Marcos capítulo 13, versos 5 al 8. El tema del mensaje en esta mañana, principios de dolores. Principio de dolores. Y nos dice así la palabra del Señor. Y Jesús comenzó a decirles: miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Oremos al Señor. Padre, una vez más estamos delante de tu presencia para ser expuestos a tu palabra. Te suplicamos, oh Dios, que tú tengas a bien bendecirnos a través de una correcta exposición por mi parte de este tema que nos ocupa en este día. Que de este lugar nosotros podamos salir edificados. Pero ante todo, Señor, que podamos salir con esa plena convicción de que tú has hablado a nuestros corazones, que tú también traigas convicción de pecado a nuestras vidas, arrepentimiento genuino y una firme y férrea decisión de obedecer tus mandatos que nos han sido dejados en tu palabra y así, oh Señor, ser instrumento en tus manos para mostrarles al mundo este camino que conduce a la vida eterna, que tú nos has dado a bien caminar en ellos para tu gloria y para tu honra. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. El domingo pasado nosotros vimos en los primeros versos de este capítulo 13 de Marcos la ocasión del discurso del Señor Jesús acerca de la destrucción del templo, acerca de la destrucción de Jerusalén y acerca de las señales antes del fin. También nosotros vimos en aquella ocasión que la clave al estudio ampliado que veremos hoy y continuaremos viendo los próximos domingos se encuentra en la información ampliada registrada en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 24, y que iniciaba el Señor con la declaración en Mateo 24, que también vimos acá, de que no quedará piedra sobre piedra de los majestuosos edificios que conformaban el templo que había construido Herodes, el templo de Jerusalén. Es probable, mis hermanos, que los mismos apóstoles estuviesen influenciados por el pensamiento común de los judíos de aquella época de que la venida del Mesías sería en un tiempo de gran tribulación y que el Mesías vendría en medio de ese tiempo de gran tribulación para darles libertad de la opresión física en la cual ellos se encontraban en aquel entonces subyugados por el Imperio Romano. Pero lo que sí es cierto es que históricamente, cuando nuestro Señor y Salvador se encarnó, cuando vino y tomó forma humana, cuando Él habitó entre los hombres, era una época de relativa paz general. Es decir, no era una época de tribulación. Ellos vivían a pesar bajo la opresión del Imperio Romano, pero no vivían bajo gran tribulación. Aunque sabemos por la historia que pocos años después de su ascensión al cielo, pues aquí, en aquella región, se iniciaron periodos de desestabilización general que impactaron a la nación, pero también a los cristianos. Entonces, al escuchar los discípulos en esta lectura que hemos visto desde el domingo pasado, acerca de la destrucción del templo, acerca de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, quizás los discípulos bien pudieron haberlo asociado directamente con lo que era el fin del mundo. Eso fue probablemente lo que ellos pensaron. Y es por esa razón que el Señor debía de aclarar este pensamiento. Y como advertimos en el sermón del domingo pasado, él no iba a responder a una curiosidad morbosa de parte de los discípulos o de cualquier otra persona, sino más bien a dar esperanza. Esa era la intención del Señor, a dar esperanza a los suyos para que nosotros aprendamos a vivir apercibidos. Entonces vamos a comenzar el desarrollo de la advertencia del Señor que nos hace a nosotros como parte del pueblo de Dios a que estemos apercibidos. Apercibidos, mas no perturbados, porque los eventos que han de acontecer solo son principios de dolores de parto, pero aún no es el fin. Oiga bien, principios de dolores de parto, pero aún no es el fin. La pregunta que surge aquí, ¿cuáles son estos eventos que son principios de dolores? ¿Qué actitud nosotros como cristianos debemos de tener como seguidores de Jesús? Y precisamente el Señor Jesús nos comienza a instruir, comenzó a instruir a sus discípulos y también a nosotros mediante las siguientes declaraciones que veremos en esta mañana. Y lo primero que nosotros debemos de entender o aprender es el llamado que el Señor nos hace a que no nos dejemos engañar. Eso es lo primero. No se dejen engañar. Y eso es lo que comienza Jesús diciendo aquí en el verso 5. Miren que nadie los engañe. ¿Y qué nos enseña eso? Bueno, que precisamente habrán personas que pretenderán engañarnos de una u otra forma para apartarnos de la verdad. Así que prestemos bien atención a la instrucción que recibamos. A nosotros, los que hemos recibido el privilegio de conocer los misterios del reino, como el Señor en una ocasión le dijo a los discípulos, que también es para nosotros, no se dejen engañar. Y esto me recuerda a mí las palabras que nosotros vimos hace mucho tiempo atrás, cuando iniciamos el estudio del libro de Proverbios. Proverbio 1:10, que nos dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, no consientas. Ustedes, diciéndole a todos los creyentes de todas épocas, pero con especialidad a nosotros, ustedes que han estado con el maestro, que han creído, que han conocido, y especialmente los discípulos que habían estado allí físicamente con el maestro y que habían dicho que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no se dejen engañar a ellos, pero también a nosotros, la iglesia del Señor, nosotros los que hemos recibido una fe como la recibieron los apóstoles del siglo primero, esa fe de los apóstoles que escucharon directamente del Señor Jesús, a nosotros, la iglesia, que lo hemos recibido a través de ellos, también la invitación es a que no se dejen engañar, aunque muchos vengan diciendo ser Cristo. Cuando nosotros nos vamos al libro de los Hechos, específicamente en el capítulo 5, verso 36, nos da testimonio de alguien que antes de la venida del Señor dijo ser alguien, tuvo seguidores, pero pereció él y sus seguidores. Pero el mismo pasaje muestra que si la obra, esto es haciendo referencia a los adversarios de los apóstoles, Ellos dicen que si la obra de los apóstoles era de Dios, no la podrían destruir, como quedó registrado en Hechos 5, 38 al 39. El Señor prometió edificar su iglesia y nos dice que las puertas de la muerte, del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Lo que en efecto se ha cumplido a lo largo de la historia. A lo largo de la historia han habido iglesias locales que han dejado de existir, pero la iglesia universal siempre se ha mantenido con sus altas y con sus bajas. Nosotros también conocemos en la historia que en el año, alrededor del año 132 hasta el año 135 después de Cristo, hubo, y es para darles un ejemplo, hubo un hombre, un judío llamado Simón Bar Jota, que promovió una segunda rebelión contra el Imperio Romano, diciendo ser el Mesías. La ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero luego, estamos hablando de casi 100 años después, hubo otro que también se levantó diciendo que él era el Mesías. Y este hombre fue seguido y fue aceptado como tal por algunos, pero su rebelión fue totalmente aplastada por los romanos. Él resultó muerto y se dio así, a partir de ese momento, del año 135, la definitiva diáspora de los judíos, que se mantuvo desde el año 135 hasta el año 1948 del siglo XX. En siglos más recientes, muchos han dicho, yo soy Cristo. Y han creado sectas, han cometido abusos de menores, han promovido el uso de drogas ilícitas, han realizado suicidios colectivos masivos y toda suerte de engaños se ha mantenido así. Muchos han venido y vendrán, dice Jesús, afirmando ser Dios mismo, pero no los han de escuchar las ovejas del Señor. Como dice Juan 10:8. Como dice Juan 10:8. Entonces el Señor nos advierte a nosotros, no se dejen engañar, aunque vengan muchos diciendo ser Cristo. Aunque muchos sean engañados, como en efecto ocurre. Hay muchas personas que son engañadas hoy. Y los pasajes paralelos que nosotros vemos en las escrituras dan testimonio del engaño en el que muchos caen, incluso hasta en el siglo primero, que muchos cayeron. Siempre ha sido así. Muchos han seguido las mentiras del maligno y sus engaños. Pero primera de Juan 3:8 nos dice que el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Cuál propósito? Para destruir las obras de ¿quién? Del diablo. Los que son de Dios, la voz de Dios oyen, pero algunos son engañados. Aún algunos que por un tiempo estuvieron en el rebaño pareciendo ser ovejas, pero resultaron ser cabras. Cuando mi mamá estaba aquí, yo le hablaba acerca de que las ovejas y las cabras son animales muy parecidos, pero el comportamiento de las ovejas y las cabras hacen marcar la diferencia entre estos dos tipos de animales. Primera de Juan 2:19 nos dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Esto lo dijo el apóstol Juan tiempo después de la resurrección y ascensión del Señor Jesús. Es triste ver hoy en día mucha gente engañada. Gente que han preferido seguir el engaño a la verdad que se les ha presentado por medio de la predicación sencilla del Evangelio. Pero eso lo vimos en el pasado, lo veremos en el presente y lo veremos en el futuro. Siempre habrá personas que irán corriendo al engaño. Pero la instrucción del Señor es clara para nosotros, lo que hemos creído a la verdad. No se dejen engañar, aunque muchos sigan a falsos cristos, aunque muchos sigan un evangelio diferente, aunque muchos hablen de un Dios a su acomodo, que no es el Dios de la Biblia, el Señor consuela a su pueblo diciendo, como le dijo a y quedó registrado en Lucas 12:32, no temas rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Así que no nos dejemos engañar, aunque muchos sean engañados. Por el contrario, nosotros somos llamados a afirmarnos en la verdad. Si nosotros sabemos que vendrán falsos cristos, falsos mesías, falsos salvadores, gente que tratará de apartarnos de la verdad, el mandamiento implícito es afirmarnos en la verdad, a asegurarnos de que estamos en la verdad. El apóstol Juan, quien fue uno de los que preguntó acerca de la destrucción del templo y de las señales antes del fin, escribiría tiempos después a la iglesia que nos quedó a nosotros legado en Primera de Juan 5:20. ¿Qué nos dice Primera de Juan 5:20? Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender acá, mis hermanos? Que nosotros somos llamados, antes que identificar a los falsos cristos, antes que identificar las falsas enseñanzas y los engaños que puedan haber, nosotros somos llamados a conocer y a estar afirmados en la verdad. Esa es la invitación, mis hermanos. Es decir, para yo poder discernir cuando una persona está hablando la verdad de Dios y cuando uno no está hablando la verdad de Dios, para yo aprender a discernir esa diferencia, yo necesito conocer la palabra de Dios. Yo necesito estar en la palabra de Dios. Otro de los apóstoles también insistió en eso, recordando una y otra vez a la iglesia lo que Dios les había concedido para que aún después de la partida física de ese apóstol estuvieran firmes. Ese otro apóstol, ¿usted sabe quién fue? Pedro, el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1, 12 al 15. Mire lo que dijo el apóstol, que es algo que yo tomo como referencia, mis hermanos. Por eso tengo que hacer insistencia muchas veces en algunas cosas que ya sabemos, pero es necesario hacerlo. Primera de Pedro 1, 12 al 15. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos, recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Eso lo dijo el apóstol Pedro, y lo dijo inspirado por el Espíritu Santo, porque lo tenemos en nuestras Biblias. Es palabra de Dios lo que encontramos allí. Y si nosotros seguimos leyendo a esta sección, a esta carta de Pedro, nos vamos a encontrar que el apóstol llama la atención a seguir la instrucción de la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Esa es la invitación. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer no es, ¿conocemos la verdad? ¿Conoce usted la verdad? ¿Está usted siendo afirmado en la verdad? No se dejen engañar. No se dejen engañar. Esa es la invitación. En la instrucción del Señor, en el pasaje que nos ocupa en esta mañana, nosotros podemos hallar un segundo punto para reflexionar. Y ese segundo punto nos dice a nosotros, no se confundan ante eventos adversos. Vamos a leer nuevamente los versos 7 y 8. Marcos 13, 7 y 8. Nos dice así. Si usted gusta, léalo conmigo también. Mire cómo dice. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerra, ¿qué dice? No se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto solo que es comienzo de dolores. Vamos a desmenuzarlo. El Señor advierte que, en primer lugar, que va a haber guerras y diversos conflictos internacionales. Eso es lo primero. Como les he mencionado en otras ocasiones, y hoy les hice mención, hubo un periodo de relativa paz en el Imperio Romano en el tiempo de la encarnación de Jesús. Pero unos cuantos años después de la partida de nuestro Señor, en ese vasto imperio se inició una serie de revueltas, insurrecciones y conspiraciones, al punto que en el año 69 después de Cristo, poco antes de Jerusalén, poco antes de que Jerusalén fuese arrasada por los romanos, en ese año, antes del año 70, en el Imperio Romano hubieron 4 emperadores. Y muchos historiadores hablan, y lo leemos, si usted conoce la historia, de diferentes periodos de la historia donde ha habido guerras. En guerras grandes, pequeñas, miles de muertos, millones de muertos. Y Jesús nos advierte acá que esto ha de suceder. Es decir, seguirán habiendo guerras y muertes y decenas de miles de muertos. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que aún no es el fin. No hay una de esas guerras o conflictos internacionales que nos digan la fecha de la venida del Señor en gloria. De hecho, es por causa misma del pecado que ocurren estas cosas. Todos los conflictos entre nosotros mismos es producto del pecado. Así que analicemos cómo estamos viviendo. De hecho, yo les invito a que ustedes saquen un tiempo y se lean a Santiago 4 en su casa, Santiago 4, 1 al 4, para que usted entienda lo que les estoy diciendo. El mundo sin Cristo busca sus propios placeres, y en pos de alcanzar esos propios placeres, entonces genera toda clase de conflictos. En un mundo lleno de egoísmo, no es de extrañar que hayan guerras y diferentes conflictos entre distintos pueblos en diferentes momentos de la historia. Esa es la razón de la primera, para darle algunos ejemplos, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es la razón de la guerra que se está librando ahora mismo entre Rusia y Ucrania. Es la razón del conflicto que vive Haití entre el gobierno, que no existe, y las bandas criminales que azotan la capital de Puerto Príncipe. Es la razón de lo que vive Israel y los países de Medio Oriente. Es la razón por la que anoche Irán mandó una serie de drones sobre Israel. Esa es la razón por la que Estados Unidos tuvo que enviar entonces también para interceptar esos drones. Esa es la razón por la que hay alta tensión ahora mismo en Medio Oriente. Esa es la razón de los conflictos políticos que también vivimos internamente en nuestro país. Esa es la razón de nuestros propios conflictos en el hogar. Esa es la razón de los propios conflictos dentro de la iglesia. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la solución de raíz a todos esos conflictos? Y la respuesta corta, habría que profundizar mucho más allí, la respuesta corta, la solución a eso es arrepentimiento y fe en Cristo. Hasta que no haya real, efectivamente, un arrepentimiento, no va a haber una solución a esos conflictos. Y sabemos que eso se mantendrá así hasta la venida de Cristo. Pero lo que sí es cierto es que el Señor nos invita a nosotros a que vengamos por fe a Cristo con un verdadero arrepentimiento, para que así, gozando de paz con Dios, entonces podamos tener paz con nuestro prójimo. Hasta que yo no tenga paz con Dios, no podré tener paz con mi prójimo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Juan 14, 27. Hasta que las naciones no procedan al arrepentimiento y la fe en Cristo, no habrá verdadera paz. Nunca habrá paz en esta tierra mientras las naciones no acudan a Cristo. La iglesia, nosotros como iglesia, no podremos ser fiel a nuestro propósito si dejamos de predicar y vivir en un verdadero arrepentimiento y fe en Cristo. Si no experimentamos de adentro hacia afuera esa verdadera paz de Dios, esa plena confianza en nuestro Salvador, esa fidelidad en proclamar y enseñar lo que Él nos ha enseñado, y nosotros somos llamados a vivirlo. Y es una constante, mis hermanos, porque esa constante se va a repetir mientras estemos en esta tierra. Pero si atendemos al llamado del Señor a vivir en esa paz que Él nos ha dado, Él nos dice que no nos confundamos ante los eventos adversos, que es necesario que todas estas cosas sucedan, pero aún no es el fin. Entonces, vamos a dejar de prestar oído y atención a esos agoreros que usted, si usted, no quiero que usted se ponga a oír, pero usted se va a escuchar, se va a poner ahí a ver, si tiene algún amigo, hermano de otra iglesia, que le va a comenzar a compartir cómo eso que está ocurriendo en Israel es señal de que ya el arrebatamiento de la iglesia viene. No preste atención a eso, porque ya el Señor ha dicho que todo eso no es el fin. Pero no solamente eso, las guerras, sino que también el Señor dice que habrá terremotos y que habrá hambres. Lo dice ahí la Biblia, lo acabamos de leer. Han habido y habrán terremotos siempre en la historia de la humanidad, pero el Señor habla de grandes terremotos en diferentes lugares. Y a lo largo de la historia esto ha sido un hecho real, catalogado como algo natural que no se puede pronosticar con exactitud, pero que es más probable que ocurran en ciertas regiones, en ciertas zonas, por diversas fallas tectónicas que hay que provocan que sean zonas de grandes terremotos. Nosotros en Haití vimos lo que hace un terremoto. Para darles un ejemplo, en el 2010, que fue tremendo, y también uno más reciente. Sismos de diferentes intensidad se han registrado estadísticamente en nuestra isla. Todavía se siguen dando. En México nosotros vimos diferentes terremotos recientes. En Japón, 2011, 2016, este año. Y aún hace un lugar donde no se acostumbraba a ver terremotos, en Nueva York, reciente. Y los científicos buscan explicar esos movimientos, pero no pueden evitarlos ni controlarlos. Y en todas esas tragedias, ¿cuántos muertos? ¿Cuántos daños? Pero lo que tenemos que preguntarnos, ¿cuánto arrepentimiento real hay en Cristo de parte de esas personas? Porque muchas personas proclaman arrepentimiento mientras está el problema. Desde que el asunto se resolvió, se olvidó de lo que habían proclamado. Entonces, habrán terremotos, lo vemos y lo seguiremos viendo, pero aún no es el fin. Pero también habrán hambrunas, dice el Señor, que han de ocurrir. Hubo en el pasado y seguirán, ha dicho Cristo. Eso lo vivieron los mismos apóstoles luego de la partida del Señor en época del emperador Claudio, alrededor del año 41 al 54. Eso lo leemos. El libro de los Hechos nos habla acerca de esa hambruna. Hechos 11:28. Si usted no lo sabía, ahí habla acerca de esa hambruna. De hecho, África es uno de los, ¿verdad?, el continente que siempre hemos asociado como lugar de hambruna, donde mueren muchos niños. No está nuestro vecino país desabastecido de alimento y medicinas en muchas zonas, ahora mismo Haití. Gracias a Dios, nosotros vivimos en una zona relativamente abastecida de toda clase de alimento. Pero aún en nuestra ciudad, aquí en Santo Domingo, hay personas que no tienen qué comer porque no tienen un trabajo o porque han caído en el vicio o porque no quieren trabajar, cualquiera que sea la situación. Y es necesario, dice el Señor, que esto acontezca. Pero usted sabe qué. ¿Qué dice el Señor? Aún no es el fin. Aún no es el fin. Estos eventos adversos, dice el Señor, y ese es nuestro tercer punto en esta mañana, tan solo son principios de dolores de parto. ¿Qué son los dolores de parto? Las que han dado a luz de manera natural. Que inician, van aumentando en intensidad hasta que el parto se da. Entonces nosotros podemos entender que estas cosas, estos eventos adversos, crecerán en intensidad. ¿Cuáles son esos eventos adversos? Lo que el Señor habla. Diferentes desastres naturales, diferentes alborotos en diferentes partes del mundo, conflictos entre naciones, crecerán en intensidad. Y nos dice el Señor que solo son, ¿qué cosa? Comienzo de dolores. Es necesario que todo esto acontezca. Vuelvo y repito, pero aún no es el fin. Los juicios de Dios sobre la humanidad impenitente se van a hacer notorios. Y se seguirán haciendo notorios. Y esos eventos hablan acerca del juicio final. Pero a pesar de ellos, muchos seguirán siendo pecadores no arrepentidos. Ahora, la diferencia la marca los escogidos de Dios. ¿Qué harán los escogidos de Dios? Procederán en arrepentimiento para ser salvos, para tener vida eterna y para escapar del juicio del día final. Esa es la diferencia, mis hermanos. Llegará el momento cuando todos los incrédulos verán al Señor viniendo en una nube, salvando y ejecutando la sentencia de condenación sobre todo impenitente pecador, que nos dice la palabra que irá al infierno de fuego por la eternidad, porque escuchando el evangelio no creyeron, porque ni aun viendo las señales del juicio de Dios no se arrepintieron. Pero mientras eso llega a ocurrir, el pueblo del Señor, al saber que estos eventos deben de suceder, en lugar de llenarse de espanto y paranoia, deben entender que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Que Dios nos ha puesto para salvación. Que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que aunque la misma creación, nos dice la palabra, gime, llora, y aún nosotros, porque ese es nuestro anhelo, ser librado de este estado. Pero a pesar de ello, nosotros tenemos una esperanza segura en Cristo. Él está con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que no temeremos, como decíamos y leíamos en el Salmo 46 al inicio. No temeremos, no temeremos. Mis hermanos, si el Señor nos advierte a nosotros que vendrá gente diciendo que son Dios mismo, si el Señor nos dice a nosotros que van a haber guerras y que van a haber desastres naturales en diferentes lugares, si el Señor nos dice a nosotros que estos solamente son principios de dolores, La pregunta que tenemos que respondernos es, ¿qué actitud tomamos ante esa advertencia que el Señor nos da? ¿Prestaremos atención como los apóstoles en su tiempo, que conservaron el registro de las palabras del Señor, dándonoslas en su testimonio del Evangelio? ¿O por el contrario, vamos a ser personas negligentes, como aquellos que se dejan engañar y se llenan de miedo, y aquellos que inventan toda clase de ideas a nuestro alrededor ante las señales del fin? ¿Nos vamos a dejar engañar por ellos? Nosotros somos llamados a ser afirmados en la verdad, a descansar en la paz de Dios, a confiar en Él, a seguir anunciando la buena nueva hasta el día final. Nosotros somos llamados a confiar en esa palabra que nos ha dicho el Señor, que nosotros hemos sido librados de la condenación eterna. Y por lo tanto, no hay por qué temer ante los principios de dolores de parto que han venido sobre la humanidad entera, pero que para los hijos de Dios solo es un anuncio de que cada día se nos acerca más el tiempo de nuestra redención. Oremos para que el Señor nos mantenga alerta, que estemos despiertos y que estemos listos para partir con el Señor. Porque a pesar de que todo esto es principio de dolores, la realidad es que nosotros estamos a un paso de la muerte. No porque vaya a venir un cataclismo y nos destruya, sino porque el Señor nos llama a su presencia. Hoy usted puede estar bien y mañana despertar en el cielo, si ha conocido al Señor. O despertar en otro lugar, si vivió una vida de apariencia y el Señor no estuvo con usted. Yo les invito a que leamos ahora, antes de terminar, Romanos 13:11. Y los dejo con esa invitación que encontramos en Romanos 13:11. Dice así: y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Estemos de pie y oremos al Señor.